Muchos turistas creen que Nueva York es un paraíso. El problema es cuando uno no es un turista en Nueva York, sino un migrante buscando el tal sueño americano y no le alcanza casi ni para pagar el arriendo. Uno vive a mil buscándose la vida mientras ve a los turistas felices en las terrazas tomando champaña o haciéndose selfies para Instagram. El estrés de vivir en la ciudad más cara del mundo se va acumulando y acumulando. Y la foto de postal se convierte en otra cosa, en notar las montañas de basura que se acumulan, en sentir las ratas que pasan enfrente de uno por la calle, en querer gritar cuando pasa una ambulancia seguida de un helicóptero, de un pito, de un taladro ensordecedor, cuando uno lleva tarde a los hijos al colegio o tiene una discusión con la esposa, cuando uno lidia con una pataleta y del mismo disco rayado una y otra y otra y otra vez. Leer el periódico, ver las noticias o meterse en las redes tampoco ayuda a la neurosis que produce esta ciudad. A mí por eso me prohibieron los noticieros cuando era niño y fui por primera vez al psicoanalista. En una bomba de Escobar mataron a mi abuelo, que no tenía nada que ver en esa guerra, y quedé con el trauma de sentir que en cualquier instante podía perder a mis papás y quedarme huérfano. Lo irónico es que terminé rebelándome hasta con el psiquiatra, convertido en uno de esos periodistas que alimentan la ansiedad y la neurosis colectiva, con un bombardeo de noticias apocalípticos de los que yo también soy víctima. Tal vez por eso sea esta ansiedad que ha ido bajando poco a poco, esa hipersensibilidad que me hacía llorar hasta durante mis entrevistas, y esa necesidad de desahogarme con el micrófono de mi celular cuando voy por la calle y no tengo cómo hablar con mi psicoanalista.
Que empiezan los pensamientos, que chocan, man, vienen las inseguridades, los miedos, todo. Como por la cama, ¿no? Llegan a la cama, se meten ahí y no dejan dormir. Para peor de males, mi psicoanalista se acaba de ir de vacaciones. Y si al comienzo no quería hablar con él y sentía que no había mucho que decir, ahora siento que me hace mucha falta.
Soy Andrés Anín, un periodista al borde de un ataque de nervios. Y esto es Sin Vergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar. En este episodio no tuve más remedio que unirme a una sesión remota de Neuróticos Anónimos y ver si lograban evitar que me convierta en Bombita, el personaje de Relatos Salvajes, ¿se acuerdan? Y encontraba al fin mi lado zen.
Buenas tardes, mi nombre es Elena, soy neurótica. Vamos a dar inicio a una reunión del grupo Buena Voluntad 24 horas de Bogotá, con unos momentos de silencio, en mi caso, pues para pedirle a un poder superior me permite hacer un conducto y pues llevar este mensaje a las personas que escuchen el mensaje.
Acá estoy otra vez de noche, en otra sesión de apoyo, esta vez con el movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos en su sede virtual de Bogotá, con 4 neuróticos anónimos, esos valientes que aceptaron hacer una sesión solo para mí y compartir su historia.
Neuróticos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza de poder resolver sus problemas emocionales y ayudar a otros a recuperarse de la neurosis. El único requisito para ser miembro de NA es tener el deseo de alcanzar la tranquilidad. Para ser miembro de Neuróticos Anónimos no se pagan derechos ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias.
La que habla es Elena, una mujer con gafas, pelo largo y una voz tranquila, casi tan serena como su fondo de pantalla, con palmeras, mar y cielo azul.
Te veo en la playa feliz. Sí, sí, me relaja. Ya toda la neurosis, ver esa playa. Esto es una locura. Pitos, sí. Alarmas, sirenas.
Neuróticos Anónimos surgió en los años 60 como una variante de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos. Pasó por Nueva York para ayudar a gente como yo y llegó a una de las ciudades más congestionadas y sobrepobladas del mundo, el DF en México. Y de allá, cómo no, pasó a nuestra Atenas suramericana, o mejor, a la Atenas suramericana.
En el mundo, el movimiento Buena Voluntad está desde 1977, cumplimos 45 años. Se han abierto grupos por distintos lugares en el mundo.
¿En cuántos arrancó el grupo y cuántos tiene ahora? Como para ver el crecimiento.
Está más de 2.000 miembros.
¿En el mundo?
Sí, está creciendo, sí.
En Nueva York ya es una hora más tarde. Y así sean ya las 9 de la noche o algo así, alcanzo a escuchar las sirenas pasar. Me pongo unos audífonos que cancelan el ruido y empiezo a escuchar sus testimonios, sin interrumpir ni hablar de mis neurosis, pues les prometí no explotar antes de que terminaran todos de hablar.
Vamos a pasar a cada compañero para que nos regale sus experiencias, para poder compartir y que conozcan cómo funciona nuestro grupo. Entonces yo invito a Diego, de buena voluntad.
Bueno, pues buenas tardes, soy Diego H., soy neurótico y bueno, no, pues yo entré al grupo en septiembre del año 2020, en medio de la pandemia, pues más o menos cuando yo tendría unos 20, 21 años, me obsesionaba con algunos pensamientos, de algunas cosas que me terminaban por quitar el juicio total, ¿no? Comencé como con una, casi que por una peregrinación por toda Bogotá buscando psicólogos, centros de atención y cosas así, ¿no? Yo todo el tiempo tenía mucho desespero, ¿no? Como muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad, muchos ataques de sentirme desesperado, ¿no? Todo el tiempo quería como estar fumando cigarrillo cada 5 minutos, cada 10 minutos. No podía concentrarme en las clases en ese momento. Ya me costaba trabajo levantarme, despertarme de mi cama.
La idea de este grupo, igual que el de las adictas, es apoyarse sin la ayuda de ningún psicólogo entre personas que han pasado por cosas similares. Diego compartía, por ejemplo, la misma mezcla explosiva que llevó al creador de Alcohólicos Anónimos, primero al licor y luego a la depresión.
En una misma semana, digo yo, no sé, intenté pues suicidarme, ¿no? Ya mi familia se dio cuenta y como que en ese momento mi vida se derrumbó, ¿no? O sea, como que ya finalmente tuve que ir al médico, pero pues ya con psiquiatra me querían internar y duré muchos años tomando pues medicamento, ¿no? Duré un año en mi casa vagando, medicado y sin hacer nada, ¿no? Con problemas para relacionarme con las personas, ¿no? E incluso ahora volviendo a la universidad, peor que antes. Tuve muchos problemas para poder trabajar en grupo o en equipo en esos últimos semestres de mi carrera. Tuve muchos conflictos y estaba tirándome las prácticas. Es decir, no era capaz de levantarme temprano, no era capaz de cumplir con mis obligaciones. Llegaba a ese sitio y no me hallaba. Yo me acuerdo que la oficina, el sitio donde a mí me tocaba trabajar, pues tenía una ventana grande y yo miraba hacia la calle pensando en que a mí me gustaría hacer otra cosa con mi vida, que yo sentía que mi vida era muy miserable y muy deprimente para ese momento, ¿no? Hacía una conmiseración, pero extrema. Como que yo decía a mis adentros, yo quiero ser libre, quiero irme a viajar, quiero ser rico, quiero hacer muchas cosas. Y ahí fue cuando yo fui a pedir por primera vez, yo me acerqué al grupo acá en Bogotá, buscando en internet como que me pasaba o era lo que tenía, pues me encontré como con, no había mucha información, había como un párrafo por ahí en internet, como en un artículo en internet o algo así, y así fue que yo llegué por primera vez al grupo. Yo me acuerdo que la verdad yo he hecho humildad, pero a mí no me gustó la primera vez que yo fui, ¿no?
¿Cómo culparlo? Si es que cuando uno se imagina a un neurótico, piensa en Olafur Amargado, en Woody Allen o en ese personaje de Michael Douglas que tiene un día de furia y explota con una ametralladora contra todo el mundo.
El segundo día que fui, yo había un compañero pues curándose así como con toda la emoción, ¿no? Y así echándole la madre, creo que era como al jefe, o sea, yo no me acuerdo a quién, pero así, ¿no? O sea, como pudiendo, como curando todo su resentimiento, ¿no? Todo lo que lo atormentaba. Y yo me acuerdo que yo me sentí muy incómodo, ¿no? O sea, como que en ese momento yo dije, no, a mí no me gustó, o sea, yo no quiero escuchar a este viejo 20 minutos ahí parado echándole la madre a todo el mundo, qué pereza. Que muchas gracias, se acabó la junta y ya, y yo no volví más.
Lo que no sabía Diego es que esa es justo la idea de la terapia. Subirse a un atril, reconocer que uno es un neurótico y empezar a despacharse contra el mundo, insultarlo, mentarle la madre al jefe o al que sea, todo para explotar ahí y no en ningún otro lugar, o hacer lo que estaba haciendo yo en Madtown, explotando hacia adentro, como esos edificios a los que les ponen dinamita e implosionan.
Me despertaba y sentía como una piedra encima mío que me impedía pararme a hacer las cosas. Yo me sentía como igual de hundido, ¿no? Me sentía igual de deprimido, me sentía igual de resentido, me sentía igual de frustrado con la vida, ¿no? yo no le encontraba gusto a nada, a mí nada me gustaba, a mí nada me convencía. Mi envidia hacia los demás se exacerbó, mi resentimiento hacia los demás se exacerbó, mi rabia hacia la vida se exacerbó, mi odio hacia mi mamá se exacerbó, hacia mi familia, hacia todas las personas que me rodeaban.
Como si cargar con su baja autoestima fuera poco, se le sumó esa avalancha de imágenes de gente perfecta. Gente gozándose la vida o tomándose selfies en lugares exóticos del mundo, todos felices con su dog face, mientras él sentía que su vida era un fracaso.
Yo no puedo ver ahorita redes sociales porque yo me resiento, ¿no? A mí me invade la envidia de ver que a los demás les va bien y a mí no. Y en ese momento pues era mucho peor, ¿no? El sentimiento de fracaso total con mi vida, de que yo no había sido capaz no era capaz con mi vida en ningún aspecto, ¿no? Me demoré en terminar la carrera, no conseguía trabajo y como sentir como mi vida como totalmente hecha un fracaso completo, ¿no?
Pero, ¿quién no se ha sentido un fracasado alguna vez en su vida? Yo sí, y tengo ya una vieja frase que me repito una y otra vez. Fracasa una vez, intenta otra vez, fracasa mejor. Lo que pasa es que todos publicamos fotos con nuestra mejor cara, no cuando lloramos o peleamos con nuestra pareja. Nos vendemos en la hoja de vida como gente que no ha tenido ni un tropiezo. ¿O quién de ustedes publica la cantidad de veces que les han dicho que no a un trabajo? Las metidas de pata. Esa vez cuando les gritaron, estás despedido, you're fired. Y les tocó salir por la puerta de atrás con toda su vida en una cajita de cartón y el ego hecho pedazos. A mí sí que me han tirado la puerta en la cara en Nueva York. Qué ratos me da miedo terminar como un periodista argentino que no tuvo otra salida que disfrazarse de Batman en Times Square y pedir propinas por cada foto.
Sentir que me estaba volviendo una persona ya demasiado irascible, resentido, conflictivo, envidioso y ya como con mucha rabia hacia todo el mundo, ¿no? Con mucha rabia hacia la vida, ¿no? Me encuentro ya yo totalmente solo, ¿no? O sea, como que en este momento yo siento que en parte por mi manera de ser yo terminé como acabando muchas amistades, ¿no? Como muchas redes de apoyo que yo tenía, ¿no? Peleé con amigos, otros amigos pues ya no me volvieron a hablar, ya el odio hacia la vida, el resentimiento y la envidia casi que ya me supuraba por los poros así no dijera nada, ¿no? Y me terminé quedando solo, ¿no? O sea, como que me quedaron dos amistades, ¿no?
A la depresión se le sumó la culpa, la envidia, los resentimientos, la rabia y ahora la soledad y el aislamiento que sentimos muchos. Peor en el exilio que vivimos los que compramos eso del sueño americano. O en esa pandemia donde nadie podía abrazarse o verse sin taparse media cara con un bendito tapabocas.
Yo ya he pasado por varios psicólogos, incluso con algunos he llegado a estar durante 6, 7, 8 meses y a mí nada de eso me dio resultado. He estado medicado y no me ha resultado, nada me ha resultado. Y pues siento que tal vez la única opción que yo pueda tener es esta de este grupo, ¿no? Y ahí fue ya cuando yo volví a escribir, ya en medio de la pandemia me puse en contacto y pues ahí es donde yo he estado, ¿no? Ahorita por ahora, desde la pandemia he estado entrando a las juntas del Buena Voluntad Matriz o bueno, de Cumbres en México. Y pues yo siento que me ha ayudado bastante, ¿no? A veces yo a mí mismo me pongo como la tranca, como que yo he estado como por decirlo así, no siguiendo como sugerencias, ¿no? Y sobre todo la sugerencia más importante que es como aplicarse uno al programa, ¿no? Al menos siento que tengo como una red de apoyo, ¿no? Un sitio de apoyo en el que si me siento desesperado por mi trabajo o por mi jefe o por quien sea, puedo venir aquí a curarme, puedo escuchar experiencias y tengo como la posibilidad de poder sentirme mejor. Porno. Y pues eso es como lo que yo pues puedo decir de mi experiencia en el grupo y muchas gracias.
Gracias, Diego. Bueno, esta es la manera como nos curamos. Al final pues regalaré algunas otras experiencias. Quisiera invitar a Catalina.
Nunca le vi la cara a Diego. Estaba oculto en un recuadro negro de Zoom, pero me identifiqué con muchas de sus angustias y de sus frustraciones. Yo también he envidiado la vida de esos otros que parecen ir tan alegremente por la vida, en un convertible, yéndose a safaris en el África, sin tener que pedirle vacaciones a nadie, o simplemente caminando por una cebra como si desfilaran en una pasarela. Yo también he pensado que el mundo me atropella injustamente y le he echado la culpa a otros de lo que es realmente culpa mía. por su sinceridad y por su valentía para contar lo inconfesable y hacer lo que tanto me ha costado hacer acá, hablar sin miedo al juicio de los otros, me sumé a los aplausos que recibió al final.
Buenas noches, mi nombre es Catalina, soy neurótica y gracias por el servicio de la tribuna. Pues yo me curo siempre de mi diario vivir, ¿no? De cómo me siento hoy. Yo me siento con mucha frustración, tengo muchas exigencias que como no he podido cumplir, entonces pues me causan amargura, ¿no? ¿Y en qué consiste esa amargura? Empiezo a criticar a los demás, empiezo a perder como la esperanza.
La siguiente al bate en la tribuna fue Catalina. Su micrófono no sonaba muy bien, pero sus palabras se escucharon perfectamente. Y aunque daban ganas de interrumpirla, de preguntarle más sobre su vida, tocaba cumplir con el pacto de silencio que habíamos hecho. Escucharla hablar de ese exceso de cargas que sentía sobre sus hombros y que la llevaron al límite.
En mi mente ambiciosa, yo así como tiene que ser todo, ¿no? Casi todo, nada, como la número uno. En todas las áreas, en lo laboral, en lo afectivo, en todo. Entonces, sí me causa sufrimiento, me causa demasiado estrés, es un desgaste. En este momento yo tuve que ir al médico porque tenía como gastritis. Entonces yo siento que estaba somatizando como una gastritis, así que se me incendia el estómago, así. Y cualquier enojo, cualquier molestia, siento inmediatamente en el estómago. Siento inmediatamente, se me incendia así todo el pecho. Hasta me da miedo que me dé un infarto.
Lo que le pasaba es lo mismo que le pasa a tanta gente en esta sociedad hiper mega competitiva. Pero en su caso, era ella misma la que se daba duro, con unos modelos de perfección que ni para una santa.
Pero yo siento con mucho sufrimiento, con mucho desgaste, con mucho estrés. Como compitiendo conmigo misma. Afortunadamente no se me ocurría competir con los demás, ¿no? Porque si no, así hubiera sido peor, ¿no? Como la número uno, ¿no? Casi imbatible, no tienes comparación, hace las cosas muy bien. Yo no sé dónde saqué eso, ¿no? A mí no me gustaba que me criticaran, que me corrigieran así. No me gustaba, yo me ponía rebelde. Y era contestona, respondona. Y a mí me tocó así como la época en que castigaban así como con golpes, correazos. ¡Uy! Peor me ponía yo, ¿no? Peor, así yo quería mandar a mi papá, a mi mamá, a mí no me digan nada. Ay, conmigo no se metan, no sean abusivos. Bueno, yo me ponía grave, así, grave.
Así de rebelde con la autoridad, no sabía reírse de sí misma. Todo se lo tomaba muy personal y se lo iba comiendo por dentro poco a poco.
Yo tengo una hermana que ella sí dice, ¿no? Ella siempre ha dicho así. Y utiliza mucho el humor con mi mamá, con mi papá. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba chica, ellos así como, ella decía, ¿no? Ah, es que tal cosa, y se reía, ¿no? Casi que se burlaba, ¿no? Pero no se burlaba de ellos, sino de lo que le estaban diciendo. O sea, lo podía cambiar. Mientras yo no, ¿no? Yo furibunda, ¿no? No quería aceptar límites, horarios, no, entradas y salidas, no, no, no. Yo siento que se reían. Pues ahora lo veo, no era que se estuvieran burlando de mí, sino de pronto les causaba gracia, pero yo lo interpretaba, se están burlando así, se están burlando de mí, no me respetan, qué abuso, así yo no soy un monigote, yo sentía así que era que me estaban dando un mensaje que no valgo nada, que soy objeto de burlas. Yo siento ahora que sí se reían conmigo, ¿no? Pero yo sentía era que se reían de mí, ¿no?
Con eso del humor, me recordó que yo también era un fosforito. Cuando era chiquito, me decían Olafo el Amargado. Y cada vez que me ponía furioso, empezaban mis tías y mis primos a aplicarme la misma receta. ¡Muerda una manzana! ¡Dele puños a una almohada! ¡Cuente hasta 100! ¡Diga el abecedario! ¡Ahora dígalo al revés! Me jodían tanto que no me quedaba otra opción que reírme de mí mismo y olvidarme de la pataleta. El problema es que ese método, al estilo de la naranja mecánica, consiguió otro efecto, un efecto no muy sano que digamos, que me comiera toda la rabia con el riesgo de explotar hacia adentro como Diego o hacia afuera como Catalina, que se comía todo lo que no le gustaba en el trabajo.
Ya más grande sí, en el trabajo lo mismo, ¿no? Con los jefes, así verlos casi casi como mis enemigos, como que mucho miedo de decir lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y más si estoy en desacuerdo, pero entrar en una furia, ¿no? Y furia callada, ¿sí? No digo porque me echan así, Entonces yo reprimida, pero furibunda, así, furibunda y desahogándome en otros lados, en donde en mi casa, y con el perro, pegándole al perro, así con lo que no me fuera amenaza para mí.
Lo que le pasaba a Catalina también le podía pasar a sus jefes. Se comen todo, se vuelven tóxicos y se descargan. Ya no con el perro, sino con sus subalternos. Y ellos contra el primero que se les atraviese en el bus, en la calle o en la casa. En un círculo vicioso que conjuga el maltrato en todos los tiempos posibles. Yo te maltrato, tú me maltratas. Él la maltrató, ella lo maltratará. Ustedes nos maltratan, nosotros nos maltratamos. Y todos en cadena nos hacemos la vida pedacitos.
Pero bueno, son mis sensaciones, ¿no? Son mis sensaciones pues que me hacen sufrir y que pues así yo las quiero dejar acá porque quiero pues conservar el sueño, quiero estar en armonía con los demás, porque yo no me doy cuenta cuando veo me las están pagando los demás, ¿no? Las personas con las que vivo las estoy regañando, hazte para acá, muévete para allá, así como si quisiera tener poder sobre los demás.
A sus remordimientos se le sumaba la culpa que le hicieron sentir por haber tomado una decisión sobre su cuerpo que era suya y solo suya.
Caí así como en embarazo no deseado y por supuesto aborto, ¿no? Y esto lo llevé toda la vida con mucho sufrimiento por el silencio y el secreto, ¿no? En mi casa, ¿cómo lo voy a decir yo a mi papá que me pasó eso? Ni a mi mamá, ni a nadie. Pero este silencio está, se convirtió en una carga, ¿no? Como este secreto entre vergüenza, dolor, secreto, quedarme así con todo. Parecía yo una olla express, ¿no? Me puse peor así, más irritable, más nerviosa, más miedosa, más como reprimida, peor todavía. Y la sensación como de pecado o de delito, ¿no? De algo mal hecho así, algo que no se puede confesar, que no se puede decir. Y yo una vez, yo soy de la religión católica, y yo una vez me confesé, ¿no? Y entonces me fui al confesionario y le dije, padre, pues yo me siento muy mal porque yo aborté. ¡Uy! Y llegué y me dice, ¡no! Yo no la puedo absorber, tiene que ir a hablar así como un cardenal, o pues es que para me mando con el obispo, mejor dicho casi con el papa. Y entonces yo me sentí rechazada, ¿no? Entonces tú cállate así, porque si él dijo eso, pues entonces ¿cómo será así? Otras personas ¿cómo serán? Te van a juzgar, te van así como casi te van a crucificar así, te van a señalar, a condenar.
Todos esos dedos acusadores eran tan pesados como una lapidación. Y cuando llegó al grupo, también sintió que le iban a juzgar.
Porque yo llegué al grupo así como lo mismo, ¿no? Así yo no digo esto, así esto me lo llevo hasta la tumba. Jamás irán a saber, así. Ahí le cuento por los laditos, así como que yo soy grosera, como que soy de mal genio, pero pues la necesidad, ¿no? Así como que tuve que casi vomitar, ¿no? Porque traía una constipación emocional, ¿no? Así, con estreñimiento y que no, que hasta tiene que poner supositorios lavados y todo, pues así me sentía yo, pero no emocional, ¿no? Grave me sentía, horrible así.
Catalina había pasado ya por el diván, por el confesionario y hasta por las pastillas, pero fue hablando con otros neuróticos y haciendo catarsis como empezó a mejorarse.
Yo me di cuenta que los compañeros y las compañeras que hablaban, nadie se aterraba, nadie les interrumpía sus historias, nadie les tiraba tomates, ni las abucheaban, ni nada. Todo lo que yo sentía que iban a hacer conmigo, ¿no? Entonces yo fui agarrando confianza y empecé a hablar y empecé a descansar. Empecé a aceptarme con errores, con metidas de pata. Empecé a aceptarme así defectuosa. Afortunadamente aquí en el grupo así me prestan oreja. Oreja llamamos así como una compañera que me puede escuchar a mí de manera individual, ¿no? Hacer la terapia individual. Y ahí sí yo puedo despotricar, ¿no? Básicamente eso es lo que persigue el grupo, ¿no? La tranquilidad, ¿no? La serenidad. Así como que dame la serenidad, así dame esa palanca y mover el mundo casi, ¿no? Así. Y sí es cierto, ¿no? La medida que yo estoy tranquila, pues sí puedo hablar, me puedo comunicar, puedo respetar, puedo aceptar. Puedo bajarle al entrar en controversia, querer tener siempre la razón. Y bueno, eso sería lo que yo tengo por decir y les agradezco mucho que me hayan escuchado.
Gracias, Catalina. Gracias por regalarnos tus experiencias. Vamos a continuar la junta, la reunión, invitando a Ramiro.
Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Mi nombre es Ramiro Pérez, soy neurótico en recuperación.
Ramiro se unió tarde. Estaba en la universidad y se metió en un salón oscuro para compartir su testimonio y la forma como casi se termina convirtiendo en Bombita, uno de los personajes de Relatos Salvajes, como les decía. Al tipo le ponen una multa tras otra y tras otra. Y después de pelearse con todo el sistema burocrático para sacar su carro de los patios, explota y termina en la cárcel.
Yo era ese tipo, ¿no? De que hacía shows así en la calle, parecía como un peleador callejero, ¿no? Altercados y bueno, pude hasta haber perdido la vida porque me metía alcohol. Pues era como echarle más gasolina al... Le echaba alcohol a mis emociones, pues claro, eso me alteraba más la parte emocional, que después quería acabar el mundo a puntapiés y a patadas y rompía puertas y eso me volvía loco. Y hasta llegué casi a tocar la cárcel porque estuve detenido por haber dañado por allá un carro un señor y después el tipo salió y me quería disparar y yo bien bajo los efectos del alcohol, ¿no? Como dominado por la enfermedad, ¿no? Entonces... Y que no tenía programa, o sea, era como un... Sí, no tenía como norte, ni brújula, ¿no? O sea, totalmente... O sea, estuve, digamos, como un día, ¿no? Como en una ahí con los otros presos, con los otros tipos y gente peligrosa. Y estuve 3 días detenido, o sea, a raíz de ese problema, ¿no?
Su historia tenía puntos en común con los de Catalina. Y con la de mi infancia. La idea de nunca alcanzar la perfección. De sentirse... mejor que los demás y de no encajar desde que eran niños, como me ocurrió a mí en el pato mimoso o en el patito feo, no sé, en el primer jardín infantil al que llegué cuando volví a Colombia con mis papás de Londres y no sabía hablar ni en inglés ni en español. Era, como dicen ellos, mudo en 2 idiomas.
Desde pequeño fui una persona muy conflictiva, muy agresiva, o sea, crecí en un medio así como, digamos, familiar difícil, ¿no? Entonces eso me hizo así como, desde pequeño me volví así reactivo, ¿no? Como siempre a la defensiva, como siempre muy insociable, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Muy conflictuado. Aprendí fue eso, ¿no? Yo aprendí fue como el malestar, como la enfermedad, como así. Seguí, o sea, enfrentándome y bueno, a no dejarme y como enfrentado con los demás y así con el mundo. Bueno, esas son todas las formas engañosas de la enfermedad, ¿no? Que lo lleva uno a pensar que los demás son los que están mal y uno es el que está bien, ¿sí?
En la universidad, la neurosis también le fregó la vida. Empezó a pasar de carrera en carrera, a perder el tiempo y el dinero y a sentirse cada vez peor.
Y empecé que sociología, después que ingeniería química, o sea, parecía un loco, una total locura. Empecé 3-4 carreras y pasé en la Universidad Nacional 2 veces, o sea, con una capacidad, digamos... intelectual y digamos cognitiva y académica, pero a nivel emocional sí, nulo. En ese año 96 me acuerdo, andaba así no sé cómo catalogar, como una depresión, como una angustia, como una cosa fea, que no, pero no era así como una depresión ni intentos de suicidio ni nada, sino como un encuevamiento, un ensimismamiento, una angustia existencial, una vaina así toda fea. También estuve con psiquiatras. Y pues algo me ayudaron, ¿no? Yo sentí que algo, pero como que como ellos no, como decimos en el grupo, ellos no se pueden meter en mí.
Pasaban los días y mientras el resto salía adelante, él seguía empantanado en sí mismo, en una especie de laberinto sin salida, tomando pepas, yendo donde todo tipo de psicólogos, sin poder escaparse de su neurosis, paralizado de miedo como yo.
O sea, en vez de como que buscar soluciones alternativas, yo mismo como que me encerraba ahí como en mi rollo ahí, como en mi cuestión ahí neurótica y ahí ni para adelante ni para atrás, ¿no? Hacía todo como sin dirección, como sin orientación, ¿no? Sin lo que llamamos nosotros el apadrinamiento, ¿no? Todo lo que yo hacía era así porque mi loco me lo decía, ¿sí? Nosotros le llamamos acá el loco es la mente, digamos, disturbiada, o sea... El ego, ¿no? El ego, o sea, la mente dominada por el ego. Ese es el que llamamos el loco.
Ese loco le siguió hablando al oído hasta que un amigo le recomendó ir a un grupo de neuróticos anónimos y empezó a desfogar toda su rabia en la tribuna.
Y mi loco quería que en el loco y hasta lo sacaba en tribuna, que quería matar al mundo con metralletas, que con una bomba atómica, con un tanque, o sea, quería, o sea, odiaba a la humanidad, oh, sí, o sea, todo eso lo sacaba en la tribuna. Y por hoy, pues, ya esos pensamientos, ya todos esos pensamientos, ya, gracias a Dios por hoy, por hoy, se han ido, ¿no? Y esas juntas virtuales me sirvieron mucho, ¿no? Para bajar también la misma angustia que producía la pandemia, la angustia de no tener trabajo, la angustia de, sí, al principio que no sé, la angustia de que, uy, ahora de qué voy a vivir, no, o sea, todo cerrado, que la cuarentena, o sea, en un momento me angustié un poco, ¿no? Pero los tenía a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes y pues ya poco a poco, ¿no? Pues pude salir, como dice, a flote.
El aislamiento y la pandemia nos pusieron en modo supervivencia. Y el egoísmo nos encerró todavía más en nuestros propios problemas, en nuestros egos, en nuestros pequeños dramas.
Eso es lo que llamamos el egoísmo, ¿no? Que nos lleva como a encerrarnos en nosotros mismos y no querer como abrirnos al mundo, ¿no? No querer como integrarnos con los demás, con la sociedad, con sí. Así, ese es el caso mío, o sea, no querer como una rebeldía, sí, es otra forma de rebeldía.
Pues sí. Nos encerramos en nuestros propios problemas. Nos ahogamos en un vaso de agua, en una copa de champaña como yo, porque no podemos tener el carro que queremos, el trabajo que soñamos, unas vacaciones en París como la de esos influencers que odiamos porque no han terminado ni la universidad. Nos da rabia, nos comparamos y vamos acumulando y acumulando insatisfacciones hasta enfermarnos sin tener ni siquiera esa purga emocional que salvó a Ramiro de ese loco interno que quería controlarlo.
Cuando tengo así como algo así que me pasa, pues busco una oreja, ¿no? Busco un compañero, una compañera, digamos, de allá, en este caso, pues, de las juntas virtuales, porque, pues, todavía no estamos en juntas presenciales, pero un compañero, sí, de la terapia, compañera, y bueno, me escuchan y ahí saco mi rollo, mi loco ahí, curo mi loco, curo, sí. Me hago catarsis escrita, ¿no? Con un papel y eso insulto, y bueno, y mato, y como el muerto, y fulano esté desgraciado, esté tal, por cual, y tal, 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 y ya. Y eso como que me baja la emoción y ya me hace sentir eso, es como más tranquilo. Hasta rezo también la oración de la serenidad, ¿no? Todo eso son las herramientas que nosotros utilizamos para para sentirnos mejor, ¿no? Por hoy.
Muchas gracias, Ramiro.
Con ese último testimonio explosivo de Ramiro, concluyó nuestra sesión. Pero antes, la coordinadora nos pidió pararnos frente al computador.
Los invito para que nos pongamos de pie para cerrar la junta, la reunión, con el yo soy responsable y con la oración de la serenidad.
Y así, en coro, todos repitieron: Dios nos conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para distinguir la diferencia.
Dios nos conceda
serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para discernir la diferencia. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
compañeros.
Gracias.
Ya era casi la medianoche cuando pude al fin hablar. No me dieron la tribuna para despacharme, como ya venía haciéndolo con el micrófono de mi celular, en mensajes de voz de varios minutos para mí mismo. Me quedé con ganas de desfogarme, y aunque nadie explotó durante la sesión, tuve mucho cuidado e intenté romper el hielo con guantes de seda. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por haber compartido sus testimonios, su catarsis personal. Uno alcanza a identificarse con varios de ustedes y no sé, se pregunta hasta dónde no todos somos unos neuróticos, no somos millones, una legión. A veces creo que a todos nos dan ganas de coger a golpes el mundo, de pitar como locos, de descargarnos contra los nuestros o contra la señora del call center. Entonces creo que pues nada, son muy valientes de compartir todo esto conmigo. Pues lo que sí veo es que hay elementos de ansiedad, de depresión, de compulsividad y no sé cómo, qué es lo que realmente lo hace a uno un neurótico, qué tanto se parece los neuróticos a la imagen que hemos construido de ellos.
Nosotros aquí en el grupo, pues no etiquetamos a las personas, ¿no? Cada quien, según su sufrimiento, reconoce si es o no neurótico, si tiene o no problemas emocionales, ¿no? En mi caso, a mí nadie me dijo, usted es neurótica. Pero yo a través de escuchar todas las experiencias me di cuenta que sí, ¿no? Que yo no encajaba, que muchas veces yo rechazaba a las demás personas o las demás personas me rechazaban a mí, que yo no podía funcionar tranquilamente, ¿no? Pero a mí nadie me dijo, ¿usted es neurótica o no? No. Yo misma, por el grado de sufrimiento, por la necesidad de sentirme bien, de poder hacer las cosas bien sin tanto sufrimiento, ¿no? Porque yo, a pesar de que le hacía mala cara a la gente, a pesar de que no me integraba, sufría, porque yo sí quería encajar. Lo que pasa es que no podía, por mi manera de ser, por mis emociones. Cuando yo llegué al grupo, me pasaron 26 preguntas, que se llama el autodiagnóstico, y ahí contesté, y ahí casi todas las contesté sí. Y esa, ¿hace o dice cosas que considera tontas? Y yo, ay, sí, pero yo no me había dado cuenta.
Si ustedes me hacen el autodiagnóstico, es posible que yo pueda hasta unirme al grupo rápidamente.
Sí, y eso, esas preguntas a mí me han ayudado también para verme, porque yo no entendía qué me pasaba.
¿Es usted demasiado sensible? ¿Le gusta conmiserarse, sentir lástima por sí mismo? ¿Trata siempre de justificarse o defenderse? ¿Padece de ansiedad en ciertos momentos? ¿Cree que todo el mundo lo observa? ¿Es celoso y desconfiado? ¿Le gusta criticar? ¿Exagera pequeños problemas? ¿Tiende a exagerar sus estados de optimismo y depresión?
¿Qué contestaron? Estas son solo unas pocas de las 26 preguntas del autodiagnóstico. Y adivinen. Sí, además de adicto y ansioso, salí neurótico. Y como hijo de tigre neurótico sale neurótico, ya empecé un grupo de terapia con mis hijos. No quiero que terminen nunca en Mad Town como yo. Prefiero que aprendan a lidiar con sus emociones desde niños, que aprendan a hablar antes de explotar.
Bueno, yo creo que no importa si Mate te mordió o no. ¿Quieren seguir peleando? Bueno, el humor puede solucionar muchos problemas y reírse, ¿no? ¿Ya que nos reímos de esto y pasamos la página?
No.
¿No? Bueno.
Con las cifras de ansiedad y de depresión disparadas, con el regreso a los trancones, al estrés, a los gritos, a los pitos, a la cultura del todos contra todos, siento que todos tenemos algo de neuróticos. Por más que nos creamos perfectos, ninguno se salva de esa sociedad donde la competencia a muerte, las ansias de crecimiento desaforado y la insatisfacción perpetua no nos dejan disfrutar el presente, valorar el pasado ni mirar hacia el futuro con tranquilidad. Porque como en la canción de los Rolling Stones, no podemos conseguir ninguna satisfacción. We can get no satisfaction. Apoyando y escuchando a los demás, cada neurótico, incluido yo, hemos podido ver que nuestros problemas no son tan grandes ni tan diferentes a los de los demás. Dejar de pensar que somos el centro del universo o que estamos solos en un hoyo negro. Irnos integrando un día a la vez y no explotar ni para adentro ni para afuera como el Big Bang. Soy Andrés Anín y esto es Sin Vergüenza, un podcast para no explotar un día a la vez y hablar de lo que nadie quiere hablar. En el próximo episodio, el striptease de una novelista dispuesta a contarlo todo y mucho más. Y mi intento por ver si logro seguir su ejemplo, desnudarme al fin en este podcast y perder esta vergüenza que no me deja hacer ni escuchar mi verdadera voz. Y si se rajaron como yo en el autodiagnóstico con su nivel de neurosis, no duden en escribirle al grupo en su página de internet. ¡Chao!
Sin Vergüenza es un podcast original de RTBC al Oído, producido por Fiona Records, que hace parte de la serie Tabú. Creado por Andrés Anín y María Linares. Investigación y guión de Andrés Anín con la asesoría de Miguel Reyes de la No Ficción. Edición, Jesús Vargas y Samuel Correa. Mezcla, Armando Zamudio y Samuel Correa. Conducido por Andrés Anín. Producción y música original, María Linares. Del equipo de RTBC. Juan Vaquero, director de RTBC Play. Adriana Chica, productora creativa. Carolina Osma, productora delegada. Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva. Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva. María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá, 2022, todos los derechos reservados.